Poi nella list il tristato di Slan.
Una micronación es una entidad que tiene apariencia de estado independiente, pero que en realidad solo existe en las mentes de sus creadores. No obstante, algunas de estas micronaciones han logrado extender sus acciones al mundo real, teniendo banderas, himnos o monedas. El término micronación fue creado para describir las pequeñas y no reconocidas naciones que han aparecido sobre todo a partir de la década de los 90. Una de las micronaciones que más ha hecho correr ríos de tinta es el Principado de Sealand. Dicho principado se fundó el 12 de septiembre de 1967, cuando la familia Bates se adueña de una vieja y abandonada plataforma marina usada por el ejército británico para la defensa de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Paddy Roy Bates se autoproclamó Alteza Real Príncipe Rey de Sealand y gobierna su nación con el nombre de Príncipe Roy I. Pero desde 1999, su hijo, Michael Bates, ostenta la regencia. El área habitable de la plataforma es de 550 metros cuadrados. La población nunca excede de 5 personas, es decir, la familia Bates y algún que otro amigo. Pero contemos la historia desde el principio. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó el Fort Rouge como parte de las fortalezas marinas de Mosel. La plataforma está formada por una plataforma flotante equipada con una superestructura de 2 torres unidas por una cubierta sobre la cual podía agregarse otras estructuras. La plataforma fue remolcada hasta un banco de arena situado a 10 kilómetros de la costa de Suffolk y a 13 kilómetros de la costa de Essex, Inglaterra. El casco de la embarcación fue hundida intencionadamente para fijar a la plataforma en el fondo del banco de arena. La ubicación elegida se encontraba por aquel entonces, en 1942, en aguas internacionales. La instalación fue ocupada entre 150 y 300 personas de la Marina Real hasta su abandono definitivo en 1956. El 2 de septiembre de 1967, Paddy Roy Bates ocupó la plataforma y reclamó soberanía en base a su interpretación del derecho internacional. En 1968 se produce en Sealand un incidente grave. El hijo de Paddy Roy Bates, Michael Bates, fue llevado a juicio por abrir fuego contra un buque de la Armada Británica. Lo que pasó realmente fue confuso. Algunos informes relatan que los tripulantes del buque intentaron el abordaje a la plataforma para expulsar a los Bates. Sin embargo, otros cuentan que el buque solo hacía trabajos de mantenimiento en una boya de navegación cercana. Sea como fuera, lo cierto es que el 25 de noviembre de 1968, la Corte de Chelmsford declaró que no tenía jurisdicción sobre el caso, puesto que el incidente se produjo en aguas internacionales. Los Bates tomaron la declaración como un reconocimiento a la nación que habían fundado en la vieja plataforma. En 1978 se produjo uno de los acontecimientos más relevantes en los días de esta joven nación fundada de la nada. Aprovechando que Paddy Roy Bates se ausentó de Sealand, su primer ministro, Alexander Achenbach, ayudado por un grupo de hombres de nacionalidad alemana y holandesa, protagonizaron un golpe de estado. Se apoderaron de la plataforma y retuvieron a Michael Bates, hijo de Paddy y por lo tanto heredero de Sealand. Días después lo dejaron libre en los Países Bajos. Paddy Roy Bates no se iba a estar quieto. Obtuvo ayuda armada y usando un helicóptero de asalto recorrió la fortaleza. Atraparon a los golpistas y lo declararon prisioneros de guerra. Todos los apresados fueron puestos en libertad en pocos días, excepto el abogado alemán Gernot Putt, acusado de alta traición. Se puso precio por su libertad, concretamente 75.000 marcos alemanes. Este incidente tuvo repercusiones internacionales, puesto que los gobiernos de los Países Bajos y Alemania pidieron al gobierno británico que hicieran lo posible por liberar al abogado alemán. Pero los británicos se acogieron a la declaración de la Corte de Chelmsford de 1968. Es decir, son aguas internacionales en donde el gobierno de la isla no tiene competencias. En vista de que los británicos no iban a hacer nada, los alemanes enviaron a la plataforma a un diplomático de la embajada alemana en Londres. Las negociaciones en Sealand duró varias semanas, pero finalmente Paddy Roy Bates cedió y Gernot Putsch fue liberado. La negociación por parte de un miembro de la embajada alemana en Sealand fue utilizada hábilmente por los Bates para publicitar que Alemania había reconocido la legalidad del Principado. Como es lógico, el gobierno alemán no interpretó así lo sucedido. El ex primer ministro Achenbach estableció un gobierno en el exilio en oposición a Paddy Roy Bates y se autoproclamó autoridad legítima de Sealand. En 1989, Achenbach fue revelado de su cargo por motivo de salud. Su sucesor, Johannes Seiger, continúa la lucha por derrocar a los Bates de Sealand. La proclamación de Sealand como estado independiente se basa en dos argumentos. El primero, cuando los Bates se apoderaron de la plataforma abandonada en 1967, se encontraban en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción del Reino Unido o de cualquier otro estado soberano. Y la segunda, las relaciones que han mantenido con el gobierno británico es un reconocimiento de facto de la legalidad de Sealand. El derecho internacional existe en dos posturas de lo que constituye un Estado. La teoría constitutiva defiende que un Estado existe cuando es reconocido por otros Estados. Bates insiste en que las negociaciones diplomáticas mantenidas con Alemania es un claro ejemplo de su reconocimiento como nación independiente. También tenemos la teoría declaratoria. Afirma que toda entidad se convierte en Estado cuando posee todos los requerimientos para ser considerado como tal. Estos requisitos son un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad de relacionarse con otros estados. Como consecuencia de la declaración de la Corte de Chelmsford, el Reino Unido extendió sus aguas territoriales a 12 millas náuticas, acción a la que tenía derecho desde 1958, aunque el acta parlamentaria fue aprobada en 1987. Esa y otras leyes posteriores tienen que ver con la construcción y estatus legal de las islas artificiales. Sin embargo, la plataforma que forma Sealand es una embarcación hundida en un banco de arena, por lo tanto, no puede ser regida por dichas leyes. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982, no existe ninguna ley transitoria ni ninguna posibilidad de aceptar la existencia de una construcción previamente aprobada o construida por un país vecino. Esto quiere decir que ya no es posible construir islas artificiales y después declarar su soberanía con el fin de extender zonas económicas exclusivas o reclamar aguas territoriales. Pero, de nuevo, nos topamos con que Sealand es una embarcación, no una isla artificial. Para algunos, la única manera de poder desmontar el Principado sería que el Departamento de la Corona de Su Majestad, que son los legítimos dueños del suelo donde se aposenta la plataforma, actuara como propietaria quejosa para retirar a la embarcación de su propiedad. Los documentos del gobierno británico que se han publicado tras expirar los 30 años de confidencialidad muestran que hubo planes para retomar la torre por la fuerza, pero finalmente no fueron aprobados por el primer ministro debido a la posibilidad de perder alguna vida humana y la creación de un desastre legal y de relaciones públicas. El 6 de diciembre de 2005, el diario británico The Times publicó una nota afirmando que el gobierno y las cortes británicas finalmente habían admitido que Sealand está fuera del territorio nacional británico y no forma parte del Reino Unido. No obstante, dicha nota no ha sido confirmada por otras fuentes. Las últimas noticias que poseemos sobre el pintoresco Principado de Sealand es que la inmobiliaria ubicada en Motril, Granada, Inmo Naranja, anunció el pasado 1 de enero de 2007 la posibilidad de transferir Sealand por 750 millones de euros y la condición de que nada que se haga allí pudiera perjudicar los intereses del Reino Unido. Una de las entidades más importantes que ha mostrado intereses en hacerse con la propiedad de Sealand es el grupo anti-copyright de Pirate Bay. Dicho grupo, el mayor tracker BitTorrent a nivel mundial que posibilita realizar búsquedas de cualquier tipo de material multimedia en archivos.torrent. Dicho grupo ha sido objeto de redadas policiales alegando que en sus servidores de internet albergan material con contenidos ilegales. La idea del grupo es hacerse con Sealand, una nación propia y donde poder tener los servidores sin tener problemas con ninguna autoridad. Al parecer, los días del reinado de los Bait llega a su fin, eso sí, llenando la bolsa, y es que unos buenos puñados de euros bien vale cualquier reino. Pues bien, esta es someramente la historia de este pintoresco, sin duda, principado, el Principado de Sealand, que desde 1967 ha hecho correr ríos de tinta. Y vemos con ciertos incidentes, digamos, graves, ¿no? Por ejemplo, ese tiroteo a una fragata británica. También tenemos otro que se produjo en el 99, cuando desde la plataforma marina se disparó al buque de la Marina Real Británica, el Golden Eye.
Curioso, en cuanto menos, este país está, bueno, se puede considerar país.
Sí, sí, para ellos, ¿no? Han levantado una nación de la nada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no tienen el reconocimiento de, digamos, las demás naciones. Pero esta gente tiene, no sé, tiene moneda propia, sellos.
Himno propio también.
Himno, bandera, tiene un rey.
Tiene un rey.
Un sistema.
Incluso, lo sorprendente de lo que acabas de mencionar es que hasta ha habido golpes de Estado y cambios de régimen, o sea que. increíble, ¿no?
Sí, tiene un gobierno en el exilio. Sí, sí. O digamos opositor al gobierno que se encuentra en Sealand, ¿no?
Y no sé si dijiste la cifra en que estaba valorado este reino.
Pues está valorado en 750 millones de euros.
Bueno, pues ya saben, quien
quiera. O sea, que le ha costado nada y la rentabilidad es, vamos.
Bueno, yo siempre me he preguntado eso de por qué, bueno, no se pueden crear negocios fuera de en esa zona del mar que no pertenece a nadie, ¿no? Uh-huh. Cabe pensar que pueda haber alguien que diga, bueno, no sé, me monto ahí una especie de plataforma como hizo este hombre, me monto un país con mis leyes y ahí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, ¿no?
Bueno, es lo que intentan hacer o aprovechar este grupo, digamos, anti-copyright. Que, bueno, la gente se conecta a sus servidores en internet para descargarse programas, eventos deportivos, ¿no? Que se puede ver a través de internet de manera, digamos, legal o ilegal, ¿no? Que eso siempre está debatiéndose. Y, lógicamente, pues han sufrido redadas en sus servidores, ¿no? Entonces la idea es, pues, apoderarse, digamos, de su propio país, ¿no? Donde ellos son los que, pues, tendrían la autoridad sobre ese territorio, ¿no? Uh-huh. Y podrían tener ahí sus propios servidores sin ningún tipo de problema. Pero bueno, uh-huh. Es...
Por ahí, por alguna página web, incluso hacían publicidad de... Tiene una página web, creo,
sí.
O sea, dedicada exclusivamente al país. Y por algún apartado de noticias ponía algunas de las ventajas de irse a vivir a Sealand. Uh-huh. Entre ellas quiero recordar que no tenían ejército y, bueno, unas cuantas más.
Sí, sí, no tenían ejército porque para 5 personas que tiene de población. Pero bueno, hay países todavía, bueno, digamos, micronaciones de este estilo, mucho más pintoresca aún, por ejemplo, no tengo aquí el dato de memoria, pero eran de 2 personas, dos ancianos que formaron ahí también su reino, el rey y la reina, y tiene su denominación
propia. Ponía por ahí algún anuncio de una importante casa comercial de muebles, República Independiente de mi casa, ¿no? Yo ahora mismo digo a mi casa, declaro mi casa como República Independiente, ¿no?
Sí, pues más o menos parecido. Y también ciertas asociaciones lo hacen pues para defender ciertos valores, ¿no? Como una especie de publicidad. Ciertas asociaciones, de, por ejemplo, de escritores, se organizan y forman sus propios, digamos, reinos, ¿no? Entre comillas. Bueno, llegados a este punto, hacemos una pausa para la publicidad.